Te informamos sin aburrirte. Debatimos sin pelearnos. Está vos, estoy yo, está él, nosotros, vosotros y ellos.
Darás que hablar. La revista que no podés dejar de escuchar si querés saber qué es lo que pasa.
De lunes a viernes, de 16 a 19, darás que hablar. Darás que hablar.
Seguimos aquí en Darás que hablar, 20 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. Estamos en vivo hasta las 7 menos 10 y estamos en la primera emisora universitaria del mundo, AM1390 Radio Universidad. Hace unos días pudimos leer en algunos medios, solo en algunos porque no salió en todos, que una encuesta señala que en el conurbano una familia necesita más de 10.000 pesos mensuales para una alimentación saludable. Así estamos hablando de alimentación equilibrada y saludable, es decir, todo lo que necesita un niño o una niña, un adolescente, hombre o mujer, y un adulto, hombre o mujer. Este estudio lo hizo la Universidad Nacional Arturo Jaureche, ¿no?, que está justamente en Florencio Varela. Y lo hizo su Observatorio de Calificaciones Laborales, el local. Tenemos en línea a Esteban Secondi, que es titular del Observatorio de Calificaciones Laborales de la Universidad Arturo Jaureche, para que nos explique y nos amplíe cuál fue este trabajo de investigación que ellos hicieron para determinar por qué una familia necesita 10.000 pesos mensuales para tener una alimentación saludable. Muy buenas tardes, Secondi, y Elisa Díaz lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Elisa.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, la verdad que yo en la semana cuando fui leyendo este estudio, esta encuesta que ustedes han realizado, la verdad dije, bueno, ¿cuántas familias alcanzan como ingreso mensual esos 10.000 pesos, ¿no? Primera cosa que me preguntaba. Y después también me preguntaba por qué saludable, digo, a qué se refiere, cómo es la alimentación saludable.
Bueno, son muchas cosas, pero...
Sí, no, okay, pero empezá por lo que quieras.
No, me pareció interesante la presentación que hiciste del tema, que justamente tiene que ver con pensar no una cuestión típica, siempre se habla de familia tipo, sino que nosotros sabemos que la realidad es heterogénea, ¿no? Entonces, lo primero, hoy se discute, por ejemplo, cuánto es la inflación, si es 4, si es 5, si es 3, y a nosotros, más que la inflación, lo que nos importa es el poder de compra. Sabemos que la inflación no pega de la misma manera en todas las personas. Entonces, nos preocupa el poder de compra. A partir de eso dijimos, bueno, lo que tenemos que ver es cuánto se necesita para alimentarse bien, porque creo que eso es el primer punto de la justicia
social,
distributiva, de la justicia social, de incluso de del sistema sanitario, ¿no? Digo, un chico que se alimenta bien es un chico que no se enferma. Entonces, lo que hicimos fue construir una canasta, por eso le llamamos canasta nutricional saludable, equilibrada, porque no es lo que se come, no es el hábito de consumo, sino a lo que refiere es a lo que se debería comer. ¿Por qué? Porque en estos momentos de crisis, de ajuste, de escasez de ingresos o de trabajo, la gente busca llenar la panza, y eso no es lo que nosotros queremos poner de manifiesto, sino cuánto cuesta alimentarse bien.
Porque claro, porque vos podés comprar.
Creo que a eso hay que apuntar.
Claro, vos podés comprar fideos y comer fideos todos los días, eso no quiere decir que estés. Podés estar gordito, pero no quiere decir que estés bien alimentado, ¿no?
Exactamente. Hay mucho. Sobre todo se da en las sociedades más urbanas y en los últimos años que hay mucha gente obesa y desnutrida, porque efectivamente fideos, polenta, pero también el exceso de golosinas, de dulce, de la comida industrializada dulce, eso también genera obesidad y subnutrición, y eso no es algo saludable. Entonces, nosotros encaramos por el lado de lo saludable pensando justamente en una cuestión de justicia. Y bueno, lo que hicimos fue hacer un relevamiento de precios en la región. La región nosotros la denominamos a Quilmes, Varela y Berazategui. La universidad está situada en Florencio Varela, pero por las ventanas vemos a Berazategui y Quilmes porque estamos en un punto donde confluyen los tres partidos.
Están ahí juntitos.
Exactamente. Y entonces, bueno, hicimos la medición respecto de los precios en los comercios, en los supermercados, digamos, respetando los hábitos de compra de la población, no los de consumo, sino los de compra, y llegamos a la conclusión de que esos son los valores que requiere cada uno de las instancias, digamos, de la vida, del ciclo vital de los seres humanos.
A ver, te hago una pregunta. ¿Te puedo tutear, no? Disculpame.
Sí, sí.
Bueno, Esteban, la pregunta es la siguiente. Leí que, por ejemplo, ustedes hicieron una canasta. ¿De cuántos productos? ¿En qué consiste esa canasta?
Mira, esa canasta, yo soy sociólogo y te puedo hablar bastante del relevamiento y de la economía. De la canasta se encargan los nutricionistas, pero pues solo estamos, digamos,
60 productos, una cosa así eran.
Sí, son 64 productos.
Claro.
Y incluyen, a ver, para que tengamos una idea, porque
sí,
soy sociólogo, pero también soy papá y a mis hijos más o menos aprendí cómo alimentarlos. Uno tendría que ingerir alrededor del 50% de la comida en hidratos de carbono, que es lo que te hace mover los músculos, aproximadamente un 15% de lácteos, queso, yogur, leche, que es lo que te da calcio para los huesos. Esto en los chicos se incentiva mucho más porque están creciendo los huesos, nosotros los grandes solamente los mantenemos.
Claro, claro.
Y un 30% de grasas, que es lo que, digamos, ayuda a los pelos, a toda la cuestión más de funcionamiento, de energética, de los músculos y de los órganos. En los hidratos de carbono también está incluido los vegetales, porque es también minerales. Y
claro.
Hasta ahí es la canasta. Ahora, lo importante de esto es considerar cuánto cuesta un chico, digo, hoy...
¿Cuánto necesita un papá y una mamá el grupo familiar para alimentar a cada uno de sus integrantes? Esto sería
exactamente
así.
Exactamente, vos pensás que hasta hace 10 días se estaba discutiendo cuánto es lo que el gobierno de la provincia pone en los comedores escolares y es 12 pesos por día, por chico.
Uh-huh.
Bueno, claramente no alcanza, aunque vos compres el mayorista y todo eso... no alcanza para comer bien. Entonces, ¿qué es lo más barato? Y lo más barato en Argentina, en general en cualquier lugar del mundo, pero lo más barato son los cereales, por lo menos hay. Y eso no es proteína y no es lácteo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, un chico, ustedes toman desde un niño o una niña, ¿desde qué edad? ¿De 0 a 8 o 9 años?
No, nosotros hicimos 4 tipos... si querés, físicos, porque son los requerimientos van cambiando a lo largo de la vida, pero quisimos construir, más allá que lo pusimos, porque corresponde, porque todo el mundo lo hace así, la familia tipo.
Sí.
Nosotros construimos un niño de 6 años, un adolescente de 16, ahí es niño o niña o adolescente de cualquier sexo, una mujer adulta y un hombre adulto, porque también son distintos.
Bueno, un niño, una niña, ¿con cuánto necesita el grupo familiar para alimentarlo saludablemente?
1.625 pesos.
1.625. Bueno, sí. Es un número, ¿no?
Sí, y en el adolescente se te duplica.
Ah, bueno.
Lo que tengo,
algo
lo que
sé
tengo,
de eso.
Doy fe.
Sí,
comen
sí.
Todo el día.
Todo el día.
3.000,
y además pegan el estirón.
3.078.
78 pesos.
Exacto, solo alimentarse, ¿eh?
No estás hablando de entretenimiento, no estás hablando de vestimenta y indumentaria, no estás hablando de artículos escolares, que se tome un colectivo, nada, solo que esté en la casa comiendo lo que debería ser saludable, cuatro comidas al día, ¿no? Digo, el desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Exactamente.
La otra pregunta es, ¿cuánto necesita un adulto?
Un adulto, si es mujer, 2.570 pesos, y si es hombre, 3.026.
Claro. Entonces, a ver, vos estás ahí, eso nos da algo así como 10,000 pesos. 10,000 y un
una
poquito.
Una familia tipo.
Que son 4 integrantes. Pero hoy las familias no son de 4 integrantes.
Bueno, por eso me encantó la presentación que vos hiciste fraccionada en personas, porque es verdad, yo tengo un 30% de la población que el jefe de hogar es mujer. Entonces, si 10,000 para una familia es mucho, imagínate para un hogar cuya jefa de hogar es una mujer, y no digo nada nuevo si te digo que las mujeres ganan menos que los hombres, por el solo hecho de serlo. Entonces, ahí se complica, ¿no? Y si lo llevamos esto a lo que son los sueldos promedio, bueno, ahí tenemos, que era la otra pregunta que vos me habías hecho,
sí.
Bueno, ahí tenemos que alrededor de, en algunos casos, el 90%, de acuerdo a los sectores, el 90% del sueldo debería consumirse en alimentación.
Uh-huh.
Y es algo que sabemos que no va a suceder, porque no. Uno tiene que seguir trabajando, entonces...
Tenés que fraccionar,
claro. La alimentación.
A ver, el ajuste viene no solo por comprar segundas marcas, cambiar hábitos, sino...
No, porque acá fuimos a los precios más baratos.
Claro, fuiste a los precios más baratos.
Vas al supermercado y decís, ¿cuál es la marca más barata de arroz tal? Bueno,
claro.
Un kilo. Ah, no, tanto. ¿Cuál es la marca más barata de leche? Y vos sabés que ahí hay una cuestión sensible, porque ningún padre quiere darle a su hijo la leche más barata.
No. Porque vos querés darle la mejor leche, porque además hay una construcción social de marcas, incluso, o de lo que contiene esa leche, ¿no?
Exactamente. Entonces nosotros, de todos modos, la metodología es, en estos casos siempre es el precio más barato.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí tenés un tema, el cuánto de del ingreso promedio de algunos sectores, como el comercio, sería el 90% que se gasta, considerando familia tipo.
Ahora...
y todo eso.
Sí. Ahora, Esteban, ustedes hicieron este relevamiento, que me imagino que deben haber sido una inmensidad de datos, ¿no? Para tabular, para analizar, no solo cuantitativos, 10,000 datos.
Sí.
Bueno, muy representativa de la región que ustedes justamente investigaron, que es Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Ahora, la verdad es que una vez que ustedes obtuvieron esos datos... y que hicieron el relevamiento en los comercios, que fueron a preguntar, bueno, ¿cuánto vale tal cosa? También deben haber podido detectar cuál es el poder adquisitivo o cómo se ha ido perdiendo el poder adquisitivo de estas familias, porque son zonas vulnerables también, ¿no? Digo, no estamos hablando de zonas ricas.
Mira, ahí hay un... Nosotros nos fuimos a preguntar cómo fue cayendo el poder adquisitivo, porque eso implica, para dar un dato serio, implica todo un esfuerzo mucho más grande que este, porque tenés que ir a toda la, a una muestra de casas mucho más grande de la que fuimos nosotros en comercios, ¿no? Pero sí pudimos saber, a partir de estos precios y compararlos con los precios cuidados, por ejemplo, en un extremo, si querés, ideológico del pensamiento económico, y con la inflación que marca el hijo de caballo, en otro, en el MIT, que tiene una página que se llama inflación.com, si mal no recuerdo, pero digo, el MIT mide la inflación en toda América Latina, y está comandado por el hijo de caballo. En cualquiera de los dos lugares, la inflación para los alimentos en estos 6 primeros meses del año nos está marcando entre un 47 y un 51% de aumento. Porque es donde más fuerte pegó el incremento de precios, ¿no?
Sí, y además que justamente pega ahí en los sectores más vulnerables, porque siempre, vos sos sociólogo y corregime, por favor, pero, a ver, las clases menos pudientes, su salario se destina... casi todo, no te diría, uno a pagar servicios, qué sé yo, la luz, el gas, comprar la garrafa social, pero la mayoría de ese dinero se gasta en comer.
Bueno, eso es exactamente a lo que iba. Si vos tenés el incremento de precios, no me gusta decir inflación porque, viste,
sí,
va a bajar en algún momento la inflación por la recesión.
No te creas, porque ahora...
no va a solucionar el problema.
Pero mirá que Prat Gay ahora dijo, calculó que va a ser 46% hace un rato.
Ah, mirá.
46% anual, que va a ser del 46%.
más grave aún. ¿Por qué? Porque el componente más fuerte de eso es el alimento. Y como vos estás diciendo, es verdad, los sectores más vulnerables gastan casi todo el ingreso que pueden en alimento, claro, no en bienes suntuarios. Uh-huh. Entonces, no hace falta saber, ir a medir el poder adquisitivo. Ya sabes que está disminuyendo porque sabes en dónde se gasta, que es en alimento.
Claro.
¿No?
Ahora, ustedes lo que han podido demostrar, además de que justamente el salario no les está alcanzando para satisfacer esas necesidades, que no son necesidades básicas insatisfechas, quizás desde la definición estricta, pero sí para tener una alimentación saludable, lo que sí han demostrado es que, obviamente, la posibilidad de tener una dieta equilibrada, una dieta sana, pensando también en que un chiquito hoy de 0 a 8, 9 años está en plena formación y que su futuro depende de su alimentación hoy, ¿no? También.
Exactamente.
Más allá de las condiciones, claro, más allá de las condiciones externas, ¿no? La posibilidad, la inclusión educativa, la inclusión social, pero la alimentación es fundamental para la formación de un chiquito de 0 a 8, 9, 10 años.
Sí, mi mamá me decía, viste, sabiduría de los viejos, ¿no? El sueño es como el hambre. O el hambre como el sueño no se recupera.
Claro.
Vos no podés dormir el año que viene por lo que no dormiste este año. Y no podés comer el año que viene por lo que no comiste este año.
Ahora, ¿han observado también niños, por ejemplo, obesos, pero porque están malnutridos?
Mira, eso es algo que existe. No salimos nosotros a buscar esa información, pero es algo de lo que nos han hablado los nutricionistas justamente en el proceso de construcción de esta canasta, ¿no?
Uh-huh.
De que el problema no pasa a veces por la delgadez, sino a veces es más evidente en la obesidad.
Claro.
Pero no salimos, te mentiría si te dijera, salimos a ver desnutrición o salimos a ver ingresos, no.
Uh-huh.
Nosotros avanzamos con este proyecto, en principio, para ver precios.
Me imagino que
ahora vamos a ampliar un poco y a conectar esto con otras informaciones, ¿no?
Claro, me imagino que también el Ministerio de Salud, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, debe estar muy interesado en este estudio que ustedes hicieron.
Tal vez. No sé, hasta ahora no nos llamaron.
No, digo porque son datos muy significativos para poder planificar y gestionar políticas públicas, por ejemplo.
Y mira,
para saber cuáles son los lugares, esto está relacionado no solo a una cuestión salarial, sino a una cuestión estratégica de desarrollo humano y de nuestra infancia, de nuestra niñez, ¿no?
Debería.
Claro.
Ahora, lo cierto es que con 12 pesos un comedor escolar no alcanza.
Uh-huh.
Y vos sabés que después cuando el chico vuelve a la casa tampoco le alcanza. Uh-huh. Porque, bueno, mira, el gas me aumentó a mí. Uh-huh. Personalmente 1000% me vino de incremento de gas,
1000%
en la factura, y eso más o menos, pero a todo el mundo le impactó más o menos de la misma manera. Entonces, al contrario, no ni siquiera la escuela debería atender esta cifra que nosotros encontramos, sino pensar en el doble, porque después el chico se va y no come.
Uh-huh. Y por último, Esteban, vos decías que fueron a los comercios a preguntar el precio más barato del producto necesario para tener una nutrición saludable. Pero, ¿a qué fueron? ¿A supermercados, hipermercados o fueron a esos lugares?
Mira,
del barrio donde...
todo.
Ah, todo.
Todo. Uh-huh. Nosotros hicimos, donde la gente... de un ejemplo sencillo, ¿no? Pero ¿dónde la gente compra la leche, dónde la gente compra el pan y dónde la gente compra la carne?
Uh-huh.
Entonces sabíamos que un 70% compraba la carne en tal lugar y un 30% en tal otro. Bueno, entonces buscamos los precios de los dos lugares, del supermercado y del almacén, y le dimos al precio del almacén el peso del 70%. Uh-huh. Y al del supermercado el 30%, por ejemplo. Para que el número representara los hábitos de compra de la gente.
Bueno, Esteban, si algo está
complicado esto,
claro.
Pero no sé si se entendió.
Sí, se entendió perfectamente. Bueno, lo que sí han demostrado desde la Universidad Arturo Jaurechi, desde el Observatorio de Calificaciones Laborales de la universidad, es que justamente el salario no alcanza, el salario que promedio que tienen estas personas no alcanza para alimentarse bien, y que obviamente, como vos lo dijiste y lo señalaste al principio de esta entrevista, esto trae consecuencias no solo para la salud de las personas, de los ciudadanos, sino también obviamente para las políticas públicas y para el Estado, ¿no? Por eso te preguntaba si el Ministerio de Salud, por ejemplo, se había contactado con ustedes para tomar estos datos, porque imagino que ustedes tendrían la generosidad de darlos y proporcionarlos, sí, para de hecho, poder...
De hecho están publicados y tal, claro. Tal vez los hayan buscado directamente la publicación, pero comunicarse no se han comunicado.
Bueno, lo que pasa siempre, una cosa es el resumen que uno puede publicar y otra cosa es hablar con los protagonistas y seguramente ustedes les podrían dar otras lecturas también, ¿no?
Totalmente. Bueno. Igual te agrego otra cosa. Sí. No solo hemos demostrado esto que vos decís de que los salarios no alcanzan, no solo hemos demostrado eso, sino que hemos demostrado que las universidades están estigmatizadas del conurbano, que constantemente estamos siendo criticados por no hacer nada, por no hacer las cosas bien, por no ser serios. También demostramos que somos serios y que podemos producir investigación útil a la sociedad. Y eso, la verdad que es motivo de orgullo, no solo para nosotros que lo hicimos, sino para todos nuestros compañeros que
trabajaron en esto, ¿no?
Que trabajaron, y los que no trabajaron, que nos bancaron cuando uno no podía ir a dar clase y te reemplazan porque saben que estás haciendo algo importante, y eso la verdad que es un orgullo para todos nosotros, porque la verdad que es muy duro esta discriminación que tenemos todas las universidades del conurbano, cuando todo el tiempo están diciéndole a los estudiantes que acá o te lavan la cabeza o que no vengas a estudiar porque no sirve estudiar, porque ¿para qué?
¿No? ¿Para qué, no? Me haces acordar a un editorial de un diario de tirada nacional. Esteban,
a una editorial, una no, seguramente
varios artículos. Esteban, bueno, felicitaciones, y la verdad que, bueno, todos los informes que ustedes tengan de este tipo, por supuesto que aquí tienen el espacio para publicarlo, para informarlo, para socializarlo, ¿eh? Porque a nosotros sí nos interesa.
Bárbaro, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la discusión.
No, por favor. Era Esteban Secondi, titular del Observatorio de Calificaciones Laborales de la Universidad Arturo Jaureche. Se demostró que la universidad pública puede hacer estudios